Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
...15.06 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, como cada jueves de 3 a 4 de la tarde. Estamos en Radio Cultura acompañando con bastantes novedades, repasando las novedades de la semana, de un año que ya está ahí, ya está ahí. Ya estamos en el viernes del año, ya estamos después del mediodía, el viernes del año, y lo notamos porque varios ya se fueron de la oficina y no responden un WhatsApp. Así que estamos por cerrar el año al que le temimos mucho por, bueno, arranquemos por el lado de la pandemia, pero también por el efecto que tuvo en la economía. Muchas de esas cosas todavía las estamos sufriendo, pero estamos cerrando un año que, puedo decir, estuvo en números económicos por encima de las expectativas. Estuvo por encima de las expectativas para bien y para mal. Por encima de las expectativas porque en actividad económica estamos viendo a consultores privados ajustar ya sobre la hora los números de expectativa de crecimiento económico para este año. Están arriba del 10%. Eso no es propiamente un crecimiento si se mira un plazo más largo, porque el año pasado cayó más de 10% la actividad, y una recuperación de 10%, después una caída de 10%, es ni siquiera volver al punto de partida. Así que, pero de nuevo, se esperaba un crecimiento del 6, del 7 a principio de año, es mucho mejor de lo esperado. Y también por encima de lo esperado por el lado de la inflación, con números que se fueron de madre. Se fueron de madre, y la semana pasada nos enteramos de que van a seguir fuera de quicio por un tiempo más, al menos esa es la expectativa, porque las expectativas que releva el Banco Central muestran un verano caliente, caliente de datos de 3,1 de inflación esperados para noviembre, 3,4 para diciembre, 3,7 para enero, 3,7 para febrero, 4 puntos en marzo. Las expectativas no son optimistas, las expectativas no siempre se cumplen, vamos a decirlo, pero desde el momento en que en septiembre se notó que el gobierno había perdido el control en el mes a mes de la inflación, seguimos así. Y bueno, quien les habla es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, y vamos a estar repasando política y economía hoy, porque no solo números hay en el país, los números están moviéndose y moviéndose como locos y dan novedades todo el tiempo, pero también tenemos reacomodamientos por el lado de la política. Vamos a tratar de hablar sobre una de las noticias de las últimas semanas, una de las conmociones de las últimas semanas, que tiene que ver con la UCR, quizás, a ver, perdón, soy un poco conservador, pero quizás volviendo a ser un partido tradicional, con algunos agarrones de pelo adentro de las filas, después de el resultado de las elecciones, muy buen resultado de las elecciones para el radicalismo en todo el país, en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, si uno sale de conurbano y Capital Federal, está pintado de radicalismo todo el resto de la provincia de Buenos Aires, y ahora que hay algo por lo que pelear, bueno, los muchachos se pusieron a pelear, y las muchachas también. Así que el radicalismo está dando noticias. Eso es un regreso al pasado en algún nivel, pero bueno, bienvenidos sean los partidos tradicionales. Y internas, bueno, internas hay en todos lados. Las tenemos en el gobierno, las tenemos en la oposición por el lado del radicalismo, las tenemos en la oposición por el lado del PRO, donde está la carrera para perfilarse para 2023, y algo de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes que nada, nos metemos con una obsesión nuestra, pero somos muy poco originales, es una obsesión nacional que tiene que ver con el dólar. Y les voy avisando, por si no estuvieron mirando los portales, por si no estuvieron actualizándose, por si no estuvieron mensajeando con ese hombre que conocen en la City y que anda bien con los números, está bajando el dólar. Está bajando el dólar blue, tocó 197 pesos, es su menor valor desde fines de octubre, pero está bajando fuerte el dólar MEP. Yo no sé si todos están familiarizados con él, pero es un dólar que se compra en la bolsa. Uno compra un bono con pesos, se da vuelta y cambia ese bono por dólares, y punta a punta obtiene un precio, un tipo de cambio. Suele ser muy parecido al blue, pero siempre hay una pequeña diferencia. El dólar MEP está cayendo 7 pesos. Ahora estaba rondando los 195 la última vez que lo vi. Estaba bien arriba de 200. Supo estar bien arriba de 200. Y ahora se está viniendo. Bueno, no es un desplome, pero está retrocediendo con solidez. Lo mismo con el contado con liquidación. Menos amable para. No todo el mundo opera contado con liquidación. Hay que tener una cuenta fuera. Pero, en fin, también está bajando junto con el dólar MEP. ¿Qué está pasando? ¿Se arregló el país? ¿Se va para abajo el dólar? ¿Se terminó todo? No. Probablemente no. Lo que pasa es algo que, bueno, no siempre se ve en los números, pero que es un efecto estacional que, de acuerdo a las condiciones en las que llega, puede tener efecto sobre el precio o no. Llega diciembre y con diciembre llegan vencimientos impositivos. Con diciembre llega un vencimiento muy importante para todas las empresas que son empleadoras, ya sea en blanco o en negro, que sean empleadoras, que tiene que ver con el aguinaldo. Es una necesidad de pesos momentánea muy grande que tiene el Estado, por un lado, pero también todo empleador privado, los que tienen toda la operación registrada y se habían refugiado en dólares, se van al dólar MEP, venden, lo cambian por pesos y juntan los pesitos para hacer frente a esos a esas obligaciones impositivas y a esos aguinaldos. Los que no tienen toda la operación o nada de la operación en blanco, hacen lo mismo en el mercado informal, le están pegando un golpecito al blue, que nunca había llegado a subir tanto como los dólares MEP y Liqui, los financieros, que llegaron a estar mucho más altos. Estamos hablando de diferencias de 20, 20 y pico de pesos entre uno y otro. 222 arrancó esta mañana el contado con Liqui, están 214. Es una buena baja, pero sigue siendo el más caro. Y lo que dicen los operadores es que vamos a seguir viendo por muy poquito tiempo más, no sé si bajas, pero esta tendencia bajista en tipos de cambio, a medida que este efecto estacional de demanda de pesos se desarrolla. ¿Qué límite de tiempo puede llegar a tener esta baja, al menos tan fuerte? Y bueno, el tradicional todos los años tiene que ver con el pago de los aguinaldos. Una cosa es juntar la plata del lado del empleador para pagar los aguinaldos, y otra cosa es cuando esos aguinaldos salen a la calle. Son pesos que salen a la calle, mucha gente cancela deudas, mucha gente se da un gusto, mucha gente paga vacaciones, pero también mucha gente se compra dólares. Así que del otro lado de esta demanda, alta demanda de pesos, viene la demanda de dólares después. Así que algún movimiento más nos tiene antes de parado antes de fin de año el dólar. Pero bueno, hoy por un día, después de desde 2018 que estamos a los sacudones, bueno, después de muchos, muchos sacudones, podemos decir que estamos en unos días de relativa calma cambiaria. No así en el mercado formal, donde el Banco Central no la pasa bien y sigue teniendo que vender reservas para conducir al tipo de cambio. Pero, supuestamente, y de nuevo acá hay un factor estacional esperado, deseado, al que le rezamos casi, que tiene que ver con la salida de la cosecha fina. En la mayor parte de la cosecha argentina sale alrededor del mes de abril, digamos. En diciembre hay una segunda cosecha, una cosecha menor, menos monto, menos volumen, menos dólares, pero que siempre se siente todos los fines de año, que la cosecha fina, más que nada trigo y otros cultivos, promete muchísimo, parece la cosecha por precios. Los precios están muy bien a nivel internacional, ya lo vimos, este año es récord total de exportaciones del agro, porque los precios se fueron al diablo, entonces no hubo ninguna necesidad por parte de los productores de acopiar, de esperar, o con tanto tiempo para un cambio de gobierno, tampoco de sentarse sobre el grano esperando una suba del dólar, simplemente liquidaron aprovechando los precios. Bueno, lo mismo se espera para diciembre, no sé si la liquidación, pero al menos las ventas al exterior, que están muy atractivos los precios y se puede llegar a vender. La cosecha es una super cosecha de trigo este año. Ayer fue feriado, la bolsa de cereales directamente modificó una vez más al alza la expectativa de cosecha de trigo, que es el principal cultivo de esta parte del año, y parece que los números van a ser interesantes. Se habla de alrededor de 4.000 millones de dólares de trigo y unos 5.000 en total contando los otros cultivos, que no van a terminar linealmente las reservas del Banco Central, pero que van a generar algo de oferta en el mercado y le van a ahorrar al Banco Central de tener que poner constantemente los dólares de sus reservas. Así que bueno, ahí tenemos un panorama sacudido políticamente, hastiado un poco con este viernes del año, con esta sensación de fin de año que yo me atrevo a decir, allá el que esté escuchando verá si ve lo mismo, como que soltamos un rato antes este año, como 30 días antes de fin de año ya estamos en el tono, bueno, ya fue todo, a despedirse, a cerrar el año. Pero todavía queda tela por cortar, todavía queda mucho por definir a nivel de, por ejemplo, política económica, lo que viene para el año que viene. FMI, por supuesto, es la clave ahí, y a nivel político, donde los recién asumidos nuevos legisladores surgidos de las elecciones del mes pasado se sacan chispas unos a otros para tratar de posicionarse bien para 2023. Pero ya hablé mucho, ¿por qué no vamos a escuchar un poco de música y después seguimos repasando estos temas?
Para decidir hay que saber. Y para saber, escuchá En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Y 20, seguimos en Caso Contrario y escuchábamos a Coldplay. Coldplay, decisión del operador, me dicen acá. Así que para seguir el tema, Coldplay acaba de anunciar unas fechas en Argentina y estuve revisando los precios para decir cómo diablos hace esta banda que, bueno, a algunos les gustará más que otros, pero esta banda que convoca mucho a nivel internacional para venir a la Argentina está cobrando desde 5.500 pesos, la entrada más barata, 5.500 pesos, estamos hablando de unos $27, lo que se está llevando a tipo de cambio MEP, digamos, a tipo de cambio MEP se está llevando $27 por espectador Coldplay en Argentina, y lo revisaba con algunas fechas que tiene en Frankfurt el año que viene, 2022, un poquito antes, llega en octubre, esto era en julio en Europa. Y estamos hablando casi de 10 veces, por lo menos las que quedan todavía entradas allá en Alemania están en 300 euros, o sea, una locura. Se han tenido que recortar mucho el costo Coldplay para venir a Argentina para poder cobrar esos precios. Hay entradas más caras, por supuesto, 5.500 pesos es la más barata, pero influye, cuando estás muy devaluado es difícil atraer bandas grandes que atraigan mucho público, más allá de los gustos de, voy a desmentir, el operador no puso esto, se lo pidieron, por supuesto, de Charlie Vázquez, no va a hacer estas cosas, pero bueno, si es una persona que juega en equipo, se lo pidieron y allá fue. Hablamos de novedades económicas, Coldplay me llevó otra vez para el lado cambiario, una obsesión que tengo, les pido disculpas, pero para seguir con obsesiones, la Argentina a lo largo de su historia ha tenido 21 programas con el FMI, uno más fallido que el otro, arrancó la época de Frondizi y después repitió a lo loco hasta el último acuerdo de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, que quedó trunco. En 2019 se dejó desembolsar las cuotas que había prometido el FMI por acuerdo de las partes, eran 55 mil millones de dólares, quedó en 44 mil millones de dólares lo que se llevó a desembolsar, y el año que viene se empieza a poner muy complicado porque era un acuerdo cortito, un stand-by agreement que se hace por 2 a 3 años, ya la Argentina tenía que empezar a devolver a partir de 2022. Suena una locura que te presten 50 mil millones de dólares y lo tengas que devolver en 2 años, pero en realidad la lógica con los programas del FMI es que se otorga un stand-by en una situación de emergencia y cuando llegan los vencimientos se transforma el stand-by en un acuerdo de facilidades extendidas y se van estirando los plazos, se refinancia, no se paga, pero bueno, como la Argentina quedó trunco, frenó, no pagó más, ni recibió más desembolsos tampoco, hay que encontrar una solución rápido, y esa solución rápido es encontrar ese otro programa. Está negociando en este momento, el sábado vuelven un grupo de funcionarios argentinos, no es de altísimo nivel, no por desmerecerlo, sino porque no está ni el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central, que serían en todo caso los que ponen el gancho. El que encabeza la comitiva es Sergio Chodos. Sergio Chodos es el representante de la Argentina ante el FMI. La Argentina es accionista del FMI, si quieren, con el 0,6-0,7% del total, y pone representantes, como todos los países miembros. Lo que está haciendo Sergio Chodos con el secretario de Finanzas, con otros funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central presentes, es tratar de ir a los números. Lo que podemos saber es que el acuerdo no está muy avanzado. Un acuerdo generalmente toma unos 2 meses de trabajo. La Argentina lleva negociando más de 1 año y medio. Pero negociar no implica que se hayan sentado y hayan escrito las previsiones en materia de gasto, de ingresos, el déficit resultante, las previsiones en materia de política monetaria, lo que se va a hacer a nivel cambiario, las reformas que van a necesitar hacer, ejemplo clásico, subsidios, que es uno de los principales gastos que hoy por hoy tiene el Estado, o uno de los principales gastos quizás recortables que tiene hoy el Estado, que tiene que ver con los subsidios a la energía y etcétera. Bueno, toda esa letra chica es muy difícil, es muy importante, hace al meollo de la cuestión, porque un detalle ahí puede hacer o romper al acuerdo, y lleva mucho trabajo. El gobierno finalmente, después de las elecciones, después de retrasarlo mucho, se encamina, todas las señales que da es que se encamina a firmar un acuerdo con el FMI. Hoy el presidente Alberto Fernández habló al respecto y de nuevo dijo, queremos firmar un acuerdo. Otras señales que da el gobierno, que no son verbales, si uno no quiere creer a las palabras, que tiene que ver con, por ejemplo, viene pagando absolutamente todos los vencimientos al FMI este año casi sin reservas, o sea, y digamos, si uno fuera al default con el FMI, si uno tuviera el plan de ir al default con el FMI, lo que haría sería dejar de pagar antes, no vas a gastar reservas y al fin y al cabo ni siquiera vas a tener acceso a ayuda del fondo ni financiamiento de otros organismos o incluso del mercado. Para ir al default directamente vas al default cuanto antes y te guardas los pocos dólares que tenés. Bueno, no hizo eso el gobierno, utilizó todo lo que tenía para ir pagando los vencimientos. De hecho, este mes vence más de 1.800 millones de dólares de aquel acuerdo de 2018 y el gobierno ya anunció que va a hacer el pago en tiempo y forma. Se calcula, hay distintas versiones, de acuerdo a qué tan tremendistas sean, respecto del nivel de reservas netas, ¿no? Las reservas están en 42 mil millones de dólares, un poco menos. Eso es un dato de la realidad, pero después los analistas le sacan, dicen, bueno, los depósitos de la gente no se pueden utilizar, eso es cierto, así que no los cuentes, el swap con China no está activo, así que no lo cuentes, etcétera, etcétera. Le van sacando partes y te dicen, bueno, reservas, que podemos utilizar, ¿cuánto hay? Y ahí, de acuerdo a la escuelita, puede variar el número. Hablan de 1.500 millones de dólares, hablan de 3.500 millones de dólares, de acuerdo hacia adentro está el oro, que no es tan fácil de mover quizás como las divisas. No se mueve físicamente, pero de todas formas a nivel financiero no es tan fácil de transar. En sí 1.800 millones de dólares, ya sean 3.500 de reservas netas, ya sean 1.500 reservas netas o ya sean reservas netas negativas como algunos calculan, 1.800 millones de dólares es una cifra muy grande y el gobierno dijo que la va a pagar este mes con tal de seguir negociando. Así que estamos esperando un acuerdo. Lo que va a haber que dilucidar en todo caso es si el acuerdo es algo de largo plazo, con metas claras, si es un acuerdo que es beneficioso para la Argentina o no, si es algo para llegar, bueno, vamos al cambio de gobierno, veamos quién sale de 2023 y seguimos negociando. Digamos, esas son las alternativas. Por lo pronto, esta semana tuvimos una sorpresa que el asesor de Biden para el hemisferio occidental, el encargado de América Latina, el tipo que le habla al oído, nombrado en la Casa Blanca al respecto, llamó a las partes a negociar, llamó a cerrar, fue muy favorable, sin ser tampoco un amigo, pero fue muy favorable, fue muy cercano al discurso argentino respecto de que el FMI tiene que revisar muchos de sus procesos, mencionó libros muy críticos con el FMI que tratan el caso de la Argentina, con lo cual dio unas señales favorables a que algo cierren, muchachos, porque no podemos mandar el default a uno por 45 mil millones de dólares porque es una cifra demasiado grande. Bueno, un poco de música y ya volvemos si todo sale bien con la primera entrevista.
to love. It's everywhere and it's for us. If you're lonely in the night, I'll come to you and make it right.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber, lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16, por Radio Cultura 97.9.
.36 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en Caso Contrario y seguimos con este clima de diciembre. No los diciembres, toquen madera, no los diciembres en los que salimos a romper todo, sino los diciembres en los que nos queremos rajar rápido del laburo. Porque decíamos, algunos ya empezaron a procrastinar muy temprano en diciembre, ya tiraron la toalla, pasadas las elecciones, pasada la parte quizás más dura del año. Varios cambiaron el chip demasiado rápido, y entre los que cambiaron el chip demasiado rápido está la Cámara de Diputados, porque a mitad de este año el Senado de la Nación trató un proyecto de ley para ajustar el mínimo no imponible al impuesto a bienes personales. El impuesto de bienes personales se aplica a partir de un mínimo, todo patrimonio, lo paga todo patrimonio por encima de ese mínimo, que alcanza o que supera ese mínimo, y por todo monto superior a ello, digamos, por los primeros, hoy está en 2 millones de pesos, por los primeros 1.999.000 pesos no se paga un centavo, y por todo peso extra se aporta la alícuota correspondiente. Los 2 millones de pesos suenan grandes, digamos, es una linda cantidad de plata, no me molestaría para nada tenerla en el bolsillo en este momento, pero vamos a decir que fue una cifra fijada en 2019, que no sé si lo recuerdan, fue el año con más alta inflación desde 1991 en la Argentina. Le compite de muy cerca 2021, que está ahí definiendo si va a superar esa marca o no, pero no fue cualquier año 2019. Se fijó ese número y rápidamente ese número se licuó por inflación, se licuó por suba del dólar y demás. En 2020 el mínimo imponible no se ajustó, con lo cual después de los 50 y pico de puntos, 54 puntos de inflación de ese año y 30 y pico del año pasado, siguió ahí estable. Y en 2021 hasta ahora tampoco se ajustó. El Senado hizo su parte, le dio media sanción a un proyecto que eleva ese monto, pero diputados jamás lo trató. Quedan 21 días del año y ya terminamos, y todavía no tiene fecha, no tiene el momento para ser tratado. A ver, existen las sesiones extraordinarias, todos los años terminamos con un rally, con una carrera de último momento de los legisladores aprobando cosas a lo loco. No parece haber una oposición política, pero si no se aprueba un ajuste, no es que el Estado va a perder, va a recaudar mucho más, porque le empieza a cobrar a personas desde montos mucho más bajos. Digamos de nuevo, para darnos una idea, ¿qué son 2 millones de pesos hoy? 2 millones de pesos hoy a un tipo de cambio paralelo de 197 son poquito más de $10.000. No todos de la Argentina alcanzan ese patrimonio, sobre todo en bienes registrables como casas, autos y demás, vamos a decirlo, más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, pero sigue siendo un monto bajo para los niveles históricos que tenía el impuesto de los bienes personales. Si queremos ir al tipo de cambio oficial, bueno, se nos duplica de 200 a 100, nos estamos hablando de unos $20.000, ese mínimo imponible bajó mucho en los últimos años, sobre todo con muchos bienes nominados en dólares en Argentina y el dólar que se fue al demonio en estos últimos 3 años. En ese sentido, lo que dicen los distintos bloques en diputados es que la intención es tratarlo, la intención es llegar a las últimas sesiones del año con este proyecto en la mano para poder darle una aprobación. Lo que se espera en general es eso. Va a ser un trabajo muy particular para los contadores, porque van a tener que hacer las presentaciones de bienes personales con papeles que recién salido de la impresora, de cifras y parámetros que todavía no están definidos, y va a haber que retomar a último momento, pero bueno, mal que mal, la voluntad política para una aprobación está. Por lo pronto lo seguimos esperando, se colgaron los diputados y nunca lo aprobaron, y si se terminan de colgar, el Estado va a recaudar mucho más de lo que originalmente estaba presupuestado. Pero ya que hablamos de bienes personales, vamos a volver al mercado cambiario, porque bienes personales también afecta a la marcha del dólar, bienes personales también afecta a la marcha de los depósitos en los bancos, y estamos viendo, ahora cuando estén viendo los movimientos del dólar para acá, para allá, en diciembre, en lo que poquito que queda el año, tengan muy en cuenta la agenda impositiva, porque tiene muchísimo que ver. Estamos viendo, por ejemplo, ahora esta baja en el dólar blue, que ya mencionábamos, esta baja en el dólar MEP, que tiene mucho que ver con los aguinaldos y vencimientos impositivos, se cambian dólares para hacer frente a esos pagos, y sobre el final del año vamos a ver otros movimientos. Por ejemplo, en las últimas semanas salieron bastante depósitos, circuló una noticia falsa, fake news, ahora se le dice, una noticia falsa hecha por un estudio contable salteño que existe, que dice haberlo hecho en buena fe, entendemos que lo hizo en buena fe, simplemente muy mala calidad el asesoramiento, que semanas atrás, probablemente alguno de ustedes lo haya recibido en el WhatsApp, estuvo circulando, analizando una norma del Banco Central diciendo que el gobierno preparaba una suerte de corralito como resultado de una norma que publicó y que peligraban los depósitos de, que los argentinos tienen en banco. Bueno, la norma hablaba de cualquier otra cosa, regulaba algo de las tenencias que pueden tener en dólares los bancos, tenencias propias, dólares propios, pero sin embargo las redes sociales, WhatsApp, etcétera, hicieron circular este PDF de un asesor contable. El pánico, realmente, los medios de comunicación pasaron a tercer plano hoy por hoy. El pánico que generó ese movimiento que se mantuvo siempre en redes sociales y en servicios de mensajería. Ningún medio salió a tomar la advertencia de este asesor contable porque entendieron, se asesoraron que no era... No siempre lo hacen los medios, pero esta vez lo hicieron, bravo por ellos. Se asesoraron, no era correcto el análisis, pero circuló de todas formas. Y ya viene costando más de 500 millones de dólares a las tenencias de los bancos. Los bancos vieron caer en ese nivel desde que circuló ese PDF dos semanas atrás hasta hoy. 580 millones de dólares salieron de los bancos. Una barbaridad. Y surgida por un PDF que se anduvo moviendo por WhatsApp. Increíble. Vamos a seguir tratando este tema porque va a tener efectos también en lo que queda del año y ya está teniendo en los tipos de cambio paralelo. Pero habíamos prometido también tratar la realidad política porque también está movida ahora en diciembre y estamos comunicados con Facundo Suárez Lastra. Él es diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Facundo, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Diputado nacional por hoy termino mi mandato hasta las 12 de la noche.
Mañana decimos ex, pero todavía somos presidentes.
Hoy soy diputado, no te quiero garantizar.
Correcto. Facundo, bueno, contame, queríamos contar con tu palabra. Muchas veces hemos visto internas en distintos partidos. Cuando las vemos en el PJ, con sorna nos dicen los voceros, los informantes, nosotros no nos peleamos, nos reproducimos. Contame un poco qué está pasando en la Unión Cívica Radical, que es tanta pelea. ¿Es algo sano? ¿Es parte de la discusión democrática? ¿O te preocupa en algún nivel?
No, me preocupa porque un recién llegado, un invitado a acercarse que demoró varios años en afiliarse al radicalismo como Martín Lustó, hace a partir de que no logró generar los consensos relativos a las expectativas que tenía, está en una campaña agresiva, con una caracterización impropia del radicalismo como un partido que no apuesta a lo joven, misógino, la verdad que desconoce el enorme crecimiento que ha tenido el radicalismo, la renovación de liderazgos, Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires en una elección importantísima con más de 150.000 votantes generó un cambio generacional en la conducción de la provincia de Buenos Aires tremendo. Lo invitaron a Facundo Manes a incorporarse y sacó más de 1.200.000 votos, el 40% de la elección, una paso muy competitiva, que luego se sumó a Juntos por el Cambio. Digamos, Martín Lustó mira un partido y está muy solo, la verdad que quedó muy solo con este grupo de la ciudad de Buenos Aires, de Jacobiti, y con unos pocos dirigentes que en sus propias provincias están siendo convocados a volver al bloque radical. El Comité Provincial de Neuquén, el Comité Provincial de Entre Ríos y el Comité Provincial de La Pampa le están pidiendo a diputados que se fueron con Jacobiti del bloque radical, que vuelvan al bloque radical. Entonces me parece que no hay hay un problema que nos duele y que lo consideramos importante porque es una división sin fundamentos, es una división con fundamentos falsos, no está planteada una diferencia ni ideológica, ni de cambio en la política de alianzas, está fundada en que no les gustó que la mayoría de los radicales prefirieran otros perfiles para la conducción de los bloques, y la totalidad de los gobernadores radicales, donde el radicalismo gana, donde gana por 20 puntos encabezando el proyecto de Juntos por el Cambio, el triunfo del joven radical en Misiones, una mujer radical que en Santa Cruz, una mujer joven que deja tercero al kirchnerismo, un radicalismo muy ganador y renovado, es el que le pareció que era mejor presidente del bloque Negri que Jacobetti, y hay muchísimas razones para pensar que es mejor presidente del bloque un hombre como Negri que un hombre como Jacobetti. Jacobetti, perdido por perdido, se lo ofreció a Rodrigo de Loredo, que es un hombre joven, pero que ya se ha caracterizado por actos solitarios, dividió el bloque de concejales en su momento, fue titular de un mini bloque en la legislatura de Córdoba, digamos, son personalidades muy muy personalistas que no entienden lo gregario de la política y por eso han quedado muy aisladas. Perdieron en el Senado, perdieron en la Cámara de Diputados, perdieron en la Juventud y en el Comité Nacional dudo que se presenten, digamos, porque la mayoría a favor del proyecto integrador en lo nacional que expresa Morales es absoluta.
Mencionaste el tema de la juventud. Vimos las elecciones en la Juventud Radical, vimos las imágenes también, y escuchamos las acusaciones de que se utilizaron barra bravas en una de las facciones. Entiendo que es la opuesta a la tuya. ¿Vos te consta esto es así? ¿Es una denuncia que va a llevar a un lado o quedó? ¿Es una práctica tradicional de la política?
No sé si se va a llevar a un lado la denuncia. Lo que sí sé es que no es una novedad estos actos arbitrarios.
No.
Y este tipo de actitudes en el sector de la conducción del radicalismo de la ciudad no me sorprende, digamos, no me consta exactamente lo que pasó. Vi unas imágenes, gente de mucha confianza me dijo que había una patota, que era una patota de una hinchada de fútbol, que visto que perdían salió a ensuciar. Bueno, es lo mismo que la carta de Lustó en el Clarín. No es una patota, pero frente a la derrota ensucia. En vez de reconocer, yo lo mandaría al psicólogo a Lustó. ¿Qué me pasa que hace 6 años que soy legislador nacional, que parto los bloques, partí el bloque radical cuando fui diputado, lo integré, se pudo integrar recién cuando se fue de ser diputado a ser senador, integró el bloque de senadores, desde una mayoría absoluta se le concedió ser vicepresidente de la Cámara, y ahora en esta oportunidad no logró el apoyo de más de dos legisladores? En toda esta carrera política de Lustó, solamente 2 senadores lo apoyaban, digamos. No puedo hablar de ganadores y perdedores, tendría que decir, ¿qué me pasa que siendo un hombre con conversación en economía, que se expresa bien, etcétera, tiene tanta falta de empatía? ¿Qué le pasa que se fue del gobierno de Macri a competir y salió tercero hace 4 años en vez de juntarse con los demás? Hay un problema. ¿Qué le pasa que acepte un cargo con Cristina Kirchner y después renuncia? ¿Qué le pasa que se va al Banco Provincia de Solá? Me parece que le necesita un baño de modestia a Lustó. Habla como si hubiera ganado 1000 batallas y no ganó ninguna.
Muy bien, ¿y cuál es la tarea dentro de este conflicto, estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es la tarea para tu sector, para ustedes de acá en adelante? Ya algunos legisladores que originalmente, algunas legisladoras, mejor dicho, que originalmente estaban con él, ya se quedaron dentro del bloque, se bajaron de la rebelión, estoy exagerando con la palabra, no es una rebelión probablemente, pero bueno, se bajaron de la disidencia. ¿Tienen esperanzas de seguir trayendo gente que estaba parada con usted al bloque? ¿Esperanzas realistas? Digo, ¿no? Porque esperanza siempre tenemos todo. Cosa saldada, que quedó dividida las aguas y así nos quedamos.
Yo creo que sí, hay diputados de La Pampa, diputados de Neuquén, diputados de Entre Ríos que están siendo convocados por el partido formalmente, orgánicamente, a que vuelvan al bloque radical. No hay razones para haberse ido. Uno no renueva desde afuera. Hablan de la renovación. Yo soy alfonsinista. Alfonsín renovó de adentro, jamás se fue. Acá no hay renovación ni hay cambio. La renovación y el cambio son desde adentro. Acá hay partición, acá resolvieron irse, y eso debilita al radicalismo, debilita Juntos por el Cambio, y los aísla a ellos. Yo sinceramente creo que es una lástima. Nosotros inclusive estamos con un discurso no condenatorio, estamos con un discurso de manos abiertas. Se equivocaron, no hay una sola razón para que estén afuera. Si vos pensás que Rodrigo Loredo es mejor presidente de bloque que Mario Negri,
Bueno, hay 33 que piensan que no sobre 45. Hay muchas razones para pensar que Mario Negri es un buen presidente del bloque radical, y hay muchas razones para pensar de que nos esperan dos años muy difíciles, con temas muy complejos, con temas que requieren mucha habilidad política, y a nosotros nos parece que los saberes de la cultura política no es algo para descartar y probar con un improvisado. No nos parece. Ojalá que Rodrigo Loredo sea un gran diputado nacional. Ojalá que lo sea, que se exprese, que tenga la firmeza requerida y la moderación que se requiere, las dos cosas, y ojalá que sea un gran diputado. Pero ¿a título de qué? Si la mayoría piensa, la mayoría, pero muy mayoría absoluta, casi los dos tercios de los diputados nacionales, jóvenes ganadores en cada uno de sus distritos, todos los gobernadores que gobiernan provincias que ganaron elecciones por más de 20 puntos, que recuperaron elecciones donde se había perdido siempre. En La Pampa, el que se va es uno que viene del mandato anterior, y los que ganaron se quedan. Los que titularizaron este triunfo por primera vez en una elección de La Pampa, integran el bloque con Mario Negri. Entonces, es inconcebible la falacia de decir no les dejan a los que ganan. La vicepresidenta primera del bloque es Karina Banfi, que es una mujer joven, una brillante diputada. Hay espacio para las mujeres en todo. Yo no sé qué película están mirando. Se lo ha reemplazado a Lustó con Carolina Lozada, que es una mujer joven, que viene de ganar una elección en Santa Fe donde no ganaba Juntos por el Cambio, y un radical no ganaba titularizando la elección de senador jamás. ¿Cómo les parece que la novedad son ellos? No entiendo cómo pueden sostener que la novedad son ellos, porque lo tiene a Martín Tetaz, que fue segundo de la lista de María Eugenia Vidal, que participó de un triunfo en el cual participamos todos, absolutamente todos participamos, acompañamos, hicimos campaña como si hubieran ganado algo ellos, ¿no? Me parece que no aguantan un poco de una conversación seria los argumentos que tienen. Yo creo que usted tiene que parar las máquinas, porque está en un grado de aislamiento y de desprestigio personal muy, muy fuerte.
Facundo, sí, cortita porque ya nos vamos. La que te quería preguntar era para adelante, de lo que viene. Vos algo introdujiste cuando dijiste dos años muy difíciles, pero lo voy a cortar por el poco tiempo que tenemos. Entre los primeros escalones que hay que pisar para transitar estos dos años, va a venir una propuesta de acuerdo con el FMI. ¿Cuál crees que debería ser el rol de la UCR, una vez superado este conflicto, en esa votación? ¿Deberían acompañar? ¿Deberían dejar que el gobierno cierre por su cuenta? ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de la UCR?
La respuesta de la UCR debe ser analizar la propuesta del acuerdo del radicalismo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y en la medida que el acuerdo sea un acuerdo que permita extender los plazos del pago, cumplir con los compromisos y pagar la deuda con el fondo, que no sea de ruptura, sino que sea precisamente un acuerdo donde firman las dos partes y exprese posibilidades de crecimiento de la Argentina, nosotros no tenemos ninguna vergüenza de acompañarlo. Nosotros tenemos un compromiso con los intereses estratégicos de la Argentina, con la seriedad, con la responsabilidad institucional, y no estamos para hacer política por la imagen ni nada más. Si le conviene a la Argentina el acuerdo con el fondo, y el acuerdo está claro y es bueno para la Argentina, lo vamos a votar, no hacemos especulaciones electorales. Si es un rechazo infundado y populista, nos opondremos a la política del gobierno.
Muy bien. Facundo, muchísimas gracias. Ya casi no tenemos tiempo. Hablamos con Facundo Suárez Lastra, todavía diputado nacional por la UCR. Así que muchas gracias por este contacto y nos seguimos viendo.
Buenas tardes. Buenas tardes.
15:57 a todo ritmo nos despide Charlie Vázquez, que estuvo a cargo de la operación, estuvo a cargo de la producción Carolina Rubinstein, quien les habla Matías Barbería y mi compañero Bernardo Vázquez. Ya nos estamos yendo, aprovechen que está de descuento el dólar MEP, el que les mencioné, en la segunda quincena del mes no lo va a estar más. Esto fue En Caso Contrario y nos estamos escuchando una vez más el jueves de la semana que viene a las 3 por Radio Cultura. Muchas gracias por acompañarnos.
Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino CAV 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Fiber de la hora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.